con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Banca Digital, de Banco Vice, Credicorp Capital e Inmobiliaria Armas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Como siempre estamos con Nico Vial y Rodrigo Álvarez, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Nuestra primera semana, ¿no?
Sí. Primera semana.
Es viernes ya, pasó rápido. A mí me pasó rápido la semana,
fíjate. ¿Sí?
Sí.
Sí, estuvo acontecida.
Estuvo acontecida hartas cosas, mucho coronavirus parece, en el ambiente, en el aire.
Era el debut esperado, pero... Sí. Pero fue una semana marcada por el coronavirus.
Totalmente. Y por lo mismo estamos escuchando a Morrissey con Every Day is Like Sunday, porque esta canción fue inspirada por un viaje que realizó el artista a la localidad costera galesa de Bord, diciendo que hay algo extrañamente deprimente en una ciudad costera fuera de temporada. Y esta canción precisamente fue escogida en una lista de Spotify que se titula La espera del coronavirus. De hecho, ya han salido canciones inspiradas en coronavirus.
No, yo escuché una cumbia hace dos días que... Ah, ¿la viste también?
Sí, es que todas las canciones de coronavirus son, parece que latinas, por lo menos las que yo vi que salían en la BBC.
Hay mucha creatividad en la región para este tipo de cosas.
Se adecuan a la región porque esto nació en China, ¿no?
Claro.
Sí, no he visto en todo caso canciones chinas. Vamos a tener que esperar.
No, yo creo que la cosa en China es bastante más delicada.
Entonces, o a lo mejor no la entendemos.
Bueno, también.
Hay que hacer la traducción de las canciones.
Sí, K-pop sería distinto, pero bueno.
Totalmente. Oye, cuando son las 12 con un minuto en Ahora en Duna, como siempre partimos con un resumen de informaciones, porque por supuesto tenemos que saber de todo un poco y no solo de coronavirus. Por lo mismo está con nosotros nuestro querido Enrique Yávar. Quique, ¿cómo estás?
Bien, pero vengo con coronavirus también.
No, por favor.
Vamos.
Pero no infectado.
No.
Ah, ya.
Titulares, bien, información
perfecto.
Al respecto.
Broma, porque me alejo.
Ya, vamos con los titulares. Ya van 100.000, estos son los contagiados a nivel nacional por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud explicó que más de 80.000 son de China y casi 15.000 del resto del globo. Aquí en Chile, aunque ya se detectó el quinto caso, la vocera de gobierno Carla Rubilar aseguró que el plebiscito del 26 de abril se realizará sí o sí con las medidas sanitarias que sean necesarias. Estudiantes del Instituto Nacional vuelven a la trinchera en su tercer día de regreso a clases. Hoy se tomaron el sector de la Alameda, generando interrupción del tránsito y nuevos enfrentamientos con carabineros. Y sobre las mismas manifestaciones estudiantiles, hoy el ministro de Educación, Raúl Figueroa, emplazó a los profesores a colaborar. Les pidió al gremio docente que expliciten que es fundamental volver a clases y los acusó de ser demasiado ambiguos, llamando a continuar con el proceso formativo porque no puede faltar. Esa fue su petición.
Gracias, Quique, por los titulares. Por supuesto, y como siempre, también les queremos recordar la pregunta del día, que dice así: Renovación Nacional le dice no a la propuesta de la oposición de aplicar la paridad de género en las elecciones parlamentarias. ¿Qué les parece? A, estoy de acuerdo, no es necesario. O B, no estoy de acuerdo, hay que apuntar a la paridad. Ustedes pueden votar en duna.cl y a través, por supuesto, también de nuestras redes sociales. Ya está en Twitter nuestra pregunta del día.
Una votación que dejó bien quebradas las relaciones dentro de Chile Vamos, especialmente entre los presidentes de la UDI y RENE. Una presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que es la senadora que dijo, me siento desilusionada. Y se le preguntó, de hecho, si debido a esto podría pasar lo mismo que sucedió a finales del año pasado, cuando se congelaron las relaciones de la UDI con Chile Vamos, y de hecho lo dieron al comité político. Dijo que no estaba en discusión el de congelar nuevamente o no, porque había que enfocarse en otras cosas.
Parece que esta vez no era para tanto, dijo.
Claro. Pero era,
o al menos uno puede sacar esa deducción.
Pero era bastante parecido, pero porque aquí sí. Dicen que Renovación Nacional votó con la izquierda, que yo es lo mismo que escuché la otra vez.
Hoy está ahora en Santiago 27 grados de temperatura. Máxima para la tarde se espera acá de 30, acá en la región metropolitana, en una jornada de viernes que tiene varios anuncios de marcha o de convocatorias, especialmente ahí en la plaza Baquedano, cerca de las 4 y media de la tarde. Esto tomando en consideración además que es el primer viernes de marzo. que podría marcar un poco la pauta de este mes que ha sido tan, tan anunciado en cuanto a que iba a ser un mes complejo para el gobierno desde todo punto de vista.
De todas maneras, lo que está muy complejo también es el coronavirus. Hoy día se confirmó la quinta persona contagiada en nuestro país de esta enfermedad. Ya se han detectado entonces 5 casos y tiene relación con la mujer, ¿se acuerdan? Con la médico de la clínica alemana que estuvo viajando por Europa, se contagió, llegó a Chile y fue diagnosticada. Bueno, ahora se conoce este contagio que tiene relación con ella, que es su marido, el que se contagia de este coronavirus, así que quinto caso en nuestro país. Pero por supuesto están pasando cosas en el mundo, ¿no es cierto, Rodrigo?
Varias cosas. Por lo pronto hay cifras que no son de las mejores. Los casos a nivel país y nivel mundial ya superaron la barrera de los 100.000 en todo el planeta. Es un reporte que ha elaborado la Universidad Johns Hopkins en Maryland, que da cuenta de más de 80.000 casos solo en China continental, 6.500 en Corea del Sur, 4.700 en Irán y casi 4.000 en Italia, que es uno de los países que ha tomado o le ha afectado más fuertemente esta situación. En América Latina también se da una cifra bastante importante, donde nosotros pasamos a ser parte de eso, pero ya las cifras superan los 100.000. Fíjate que en Alemania están en los 577, Francia ya tiene 423 casos total y absolutamente confirmados. Argentina, sabíamos del segundo caso que se conoció el día de hoy, pero las autoridades están preocupadas de otras 10 personas que están haciendo el examen en estos momentos y que podrían tener los resultados en el transcurso de esta tarde. Una situación similar a la que pasa, por ejemplo, en nuestro país. Ya tenemos el quinto caso y también hay otros 2 o 3 casos más que se están estudiando. Es al menos el balance que se hace a nivel mundial y donde hay preocupación de todo tipo, incluso desde el punto de vista de la educación. Hoy día el diario La Tercera recogía una información respecto a lo que está pasando, por ejemplo, con los colegios privados acá en nuestro país, que están ordenando cuarentenas preventivas por temor justamente a que se propague el coronavirus en los estudiantes. Y tanto escolares como profesores que viajaron a países afectados han tenido que guardar reposo. Y es una medida que no es la totalidad de los colegios particulares, pero sí varios de acá de Santiago que están tomando esta determinación. Les mandan la circular a los apoderados y aquellos que estuvieron fuera de Chile y particularmente en Europa o en España o en Italia, que no vayan al colegio, profesores también que no acuden al colegio y que por lo menos estén entre 10 y 15 días en cuarentena. Eso es fácil, lo que se está pidiendo. No es fácil
ese tema, primero por no poder comenzar el año de clase, y no solamente para los alumnos y alumnas, sino también para los profesores, sino también porque son 15 días que se pide no ir, pero hay estudios que en algunos casos de coronavirus los síntomas se han presentado 20 días después. Entonces todavía no hay una claridad con respecto a cuánto tiene que ser el aislamiento, y eso evidentemente cambia un poco el panorama en términos de los colegios.
Y fíjate que para imitar, quizá, es lo que ha pasado en China, que de alguna u otra forma está dando clases en línea, online, para 280 millones de alumnos. En ese país, por cierto, la situación ha sido la más compleja. Es ahí donde nace el brote y donde la situación ha sido mucho más complicada. Solamente mencionar la ciudad que fue aislada, que tiene solo 10 millones de habitantes. Wuhan. Y fue Wuhan, y que fue aislada y que fue una de las primeras determinaciones que se adoptaron. Fíjate que lo que ha determinado el Ministerio de Educación de ese país es tratar de que esto sea lo más normal posible. Desde el 17 de febrero que el Ministerio ha puesto en marcha una especie de nube nacional de educación a distancia con una serie de clases básicas para que los niños en edad escolar o a completar por los profesores en cada centro puedan estar al día. Y esas lecciones cubren 12 asignaturas, entre ellas la educación cívica o nociones básicas para protegerse justamente también de esta epidemia. Son las primeras clases que se dan. Y la jornada comienza, como ocurre en China, con el saludo a la bandera. Claro, no es presencial, pero lo hacen todos los niños que de alguna u otra manera están tomando estas clases online. Fíjate que las conexiones de internet tampoco son las mejores, y es normal ver en China a niños que están con su celular levantándolo para tener de recoger la mejor señal wifi. Imagínate. O en algún rincón de la casa que está mucho más cerca para poder acceder a estas clases que se están impartiendo por parte del Ministerio de Educación de China. Nada más y nada menos que para 280 millones de alumnos.
Oye, tú decías, los casos llegan a 100.000. Recordar lo que señalaba ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aquí en Duna, para también tener un contexto, que el sistema de salud chileno está preparado para 250.000 casos. Entonces, también para hacer una idea de cómo estamos, cuánto vamos. Es un poco para... Ayer decía, es como el número mágico en términos de cuánto puede soportar el sistema con respecto a eventuales contagios. Ya llevamos 5. Está la capacidad para tratar 250.000. Oye, y yo les cuento también en tema internacional, / coronavirus, que hablábamos, de hecho, durante la semana, la situación del Vaticano, pero precisamente por las dudas que se tenían con respecto a la salud del Papa Francisco. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando en un Ángelus estuvo estornudando, de hecho se tuvo que restringir de algunas actividades propias del papado, digamos. Bueno, finalmente se le hizo el examen y se confirmó que no tenía coronavirus. Pero sí, el coronavirus también llegó a Ciudad del Vaticano, porque se registró el primer caso, por lo que hoy ya se han cerrado los centros sanitarios del Estado Pontificio para que sean desinfectados. Se implementaron protocolos sanitarios previstos, dijo el director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni. No se ha comunicado aún, y ahí está el tema, si ha sido necesaria medidas de cuarentena entre los empleados y ciudadanos de Ciudad del Vaticano. El Vaticano, como el resto de Italia, y también ahí llama la atención lo que ha sucedido con Italia, porque Italia es uno de los países europeos donde más contagios y hay un mayor número de muertes. Yo no tengo el dato de por qué específicamente ha sucedido en Italia a diferencia de otros países. Me parece bien sorprendente, bien curioso. Ya ha aplicado normas el Vaticano de seguridad para evitar la difusión del contagio, pero ¿se imaginan ustedes lo que es el Vaticano, que día a día recibe a cientos, miles, millones de turistas que llegan justamente a este lugar?
Mira,
claro, sería... Y hay un caso de coronavirus. En algún minuto se dice, si esto empieza a multiplicarse en la Ciudad del Vaticano, ¿se tendrá que cerrar la Ciudad del Vaticano? Habrá que ver qué pasa con eso, pero no es un tema fácil.
Oye, hablando de transporte, acá en Chile, volviendo a nuestro país, están tomando medidas producto del coronavirus. Ayer el Ministerio de Transporte informó sobre las medidas de sanitización que están tomando, sobre todo por el coronavirus y para que no hayan principalmente más contagios en el país. Están tomando protocolos de limpieza de los trenes en el metro, que están observando hoy en día con mucho celo por razones naturales. Y también lo que se busca hacer por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de Transporte es hacer un registro de los pasajeros que hacen viajes en el transporte público. Claramente esto no es obligatorio, la gente no tiene por qué hacer el registro de dar su nombre y su RUT, pero es más bien por un caso preventivo, porque si se sabe que alguien viajó con un contagiado, para poder hacerle un seguimiento. Actualmente, como les decía, no es obligación hacer este registro en el transporte público, pero por ejemplo, si uno viaja en buses interurbanos por más de 5 horas, sí es obligación ese registro.
Es bien complicado porque, de hecho, yo escuchaba a la ministra de Transporte durante la semana que dijo que se va a lanzar una aplicación para red Extran Santiago para que uno pueda poner el número del bus, el número de la micro en este caso, y la hora en que estuvo, para tener registro por si, por ejemplo, se llega a detectar que en un bus de red Extran Santiago hay un caso de algún contagiado por coronavirus. Pero es todos los días ir poniendo la patente, el número...
Es bien complicado. Yo no sé si es un trabajo más automatizado. Por ejemplo, si yo estoy en un terminal, va a salir al tiro la patente del bus que tomo. Igual es difícil. Sí. No es un trabajo fácil. Bueno.
Si se pudiera hacer, sería muy bueno, evidentemente, porque claro, si se detecta un contagio, tú inmediatamente ya sabes a quién hay que llamar, a dónde hay que llevarlo y todo. Pero...
No solo eso, además te permite a la misma autoridad establecer el margen,
claro,
de quienes iban en ese bus y saber que efectivamente esas personas que estaban, que se anotaron, podrían ser posible foco de contagio. Sí. Entonces eso es lo que se...
Para los buses interurbanos yo creo que es más factible, para claro, lo que escuché yo de red. Difícil.
Es claro, porque es mucha la gente que sube y baja, entonces claro, es más complejo. Lo que es complejo es que como sube más gente y baja más gente, la posibilidad de propagación es mucho más grande. ¿Te acuerdas que ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Brunés, hacía un foco respecto al coronavirus y que de alguna forma él decía que vamos a tener que afirmar un poquito la economía local a raíz de lo que significa esto? Se está tratando de flexibilizar el gasto en salud, las partidas de dinero que se habían establecido en el presupuesto parece que van a quedar cortas de todas maneras, claro, porque se está haciendo gasto importante.
Van a haber reasignaciones, de hecho.
Van a haber reasignaciones, y él abría la puerta a eso, y también dejó entrever que tal vez el crecimiento del país va a estar afectado por esto. No llamó a bajar las proyecciones, pero sí decía, vamos a tener que ser un poquito más austero y por lo mismo más realista respecto a la proyección de crecimiento crecimiento que podía tener el país. Y a propósito de números y lo que están haciendo los gobiernos, ya se conoce, hace poco rato se publicó lo que va a hacer Estados Unidos, que tiene 12 muertes ya por contagio de coronavirus, y el presidente de ese país, Donald Trump, ya promulgó una partida de gasto, escuche bien, de 8.300 millones de dólares para combatir el brote de coronavirus en ese país. El plan trata, entre otras cosas, de proyectar confianza y calma al tiempo que aumenta la ansiedad sobre el impacto de este virus que, decíamos, ha cobrado 12 víctimas fatales en ese país. Y los fondos incluyen 300 millones de dólares para la entrega de medicamentos a quienes lo requieran, y más de 2.000 millones de dólares serán destinados a ayuda para la preparación y respuesta de los gobiernos federales. A cada estado le va a entregar una cantidad de dinero para que pueda hacer frente a esta situación. También a los municipios, porque dice la amenaza es sumamente importante. Y fíjate que va a haber 1.300 millones de dólares que van a ser destinados como adicionales y que van a ser usados para el combate del virus en el extranjero. Es lo que le está poniendo como partida.
Donald Trump, que había dicho que no iba a aplicar un paquete económico porque
lo tenían controlado.
Porque Estados Unidos era inmune al coronavirus. Y eso, de alguna manera, explica también lo que está sucediendo en la bolsa de Estados Unidos, que cae más de 3%. Por lo que estás comentando, un poquito como un día difícil para los mercados justamente por esta pandemia del coronavirus.
12 con 15 minutos. Oye, y hay novedades en cuanto a la realeza, porque Henry o Enrique de Inglaterra, en la traducción al español, y Meghan Markle regresaron a Reino Unido después de que se generara toda esta polémica de su intención de independizarse de la familia británica, algo que pasó ya el 14 de enero. Ellos se fueron un tiempo a Canadá. Bueno, ahora vuelven a Reino Unido. Es la primera vez que se les ve en un acto oficial en 2 meses, ya que su última aparición fue el pasado 8 de enero, ya fue hace harto tiempo atrás, cuando visitaron a la alta comisionada de Canadá en Londres para agradecerles por la calidad y hospitalidad canadiense y el apoyo que han recibido el último tiempo por parte de ese país que, como sabemos, es colonia británica. Bueno, la pareja protagonizó, por supuesto, un retorno que fue mediático. Todo el mundo esperaba en Reino Unido que ellos volvieran. Y su aparición tuvo lugar principalmente en Londres, en la entrada de unos premios que se celebran en esa ciudad el jueves durante la noche. Son unos galardones que se da para veteranos de guerra que recurren al deporte para poder seguir activos y todo ese tipo de cosas. Así que ellos estuvieron en esa gala, en esa ceremonia que ya estaba planeada hace mucho antes, porque Harry es uno de los promotores de estos premios, y llegaron entonces a Reino Unido tras haber salido de la realeza. Así que es la primera aparición pública de esta pareja británica, y por lo mismo vamos a escuchar música relacionada a la realeza.
Sí. Oye, ¿viste la cantidad de dinero que rechazó Meghan Markle, que habían ofrecido?
Sí. ¿Cuánto?
5 millones de dólares por aparecer 5 segundos en la serie, que por cierto la llevó a la fama.
Yo puedo aparecer 10.
Ah, volver a la serie.
Sí, pero 5 segundos promocionando una marca de cosmético alemana.
Ah, pero una marca. Bueno, va a tener que empezar a...
Pero era aparecer 5 segundos y le pagaban 5 millones de dólares.
Ahora se puede dar el gusto, pero después va a tener que empezar a aplicar los pitutitos, no
después
que le vayan saliendo.
Va a ser ella la que va a llamar.
Oye, pero yo estaba viendo que parece que tenía algo listo Meghan Markle, un contrato por ahí para volver así con todo a la industria hollywoodense. Parece, escuché por ahí que era algo relacionado con Marvel.
Ah, sí, sí. Heroína Marvel y Enrique también.
Bueno, vamos a ver.
Una de esas también se va por el lado actoral.
Vamos a ver qué pasa con ellos.
Tiene el plantel, amigo.
Claramente van a tener que empezar a trabajar porque la corona británica no los va a mantener.
Les cerró la puerta también hasta de la marca que tenían registrada.
Totalmente. Bueno, escuchamos a Lord con Royas y volvemos. Esto es Ahora en Duna. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town. No postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. For us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can go.
to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy.
Con 21 minutos, esto es Ahora en Duna. Revisamos las principales informaciones que están dando que hablar a esta hora de la tarde, por supuesto. Estamos muy pendientes de Twitter y sus trending topics, y uno de ellos tiene que ver con la Costanera Norte, con la autopista Costanera Norte, especialmente en el sector entre Vitacura y Lo Barnechea, ¿no es verdad?
Así es, porque seguramente los que han pasado por ahí en una estación de servicio COPEC que está justamente en la autopista Costanera Norte, especialmente en el sector de San Francisco al Poniente, para ubicarse, hay los domingos de la tarde se juntan muchos autos de alta gama, tuneados, que tú decís, esto es Rápido y Furioso. Se juntan ahí, pero en realidad como que hay es muy tranquilo, no hay carrera. Yo he pasado varias veces por ahí.
A no ser de que te toque andar en la autopista a esa hora.
Sí, de repente tú escuchas el brrrrrrrrrr y tienes que irse a tu lado. Algo que, por supuesto, también viene a toda una discusión con respecto a que no hay un espacio habilitado para que la gente pueda hacer carreras de auto de forma legal y sin ningún problema. Por ejemplo, lo que pasa en la Pizcacha.
Claro.
Que fue todo un tema hace bastante tiempo. Bueno, pero ¿por qué llevamos a colación este punto? Y porque está haciendo trending topic en Twitter. Ayer, fíjate que 200 personas ocuparon las pistas de Costanera Norte para realizar carreras clandestinas en el sector de San Francisco al Poniente. Uno ve las imágenes y es impresionante la cantidad de autos que están estacionados en ese sector de la autopista. No tiene berma, de hecho, la autopista no tiene berma, pero están ahí, están justamente estacionados, y mientras hay autos que hacen piques de velocidad, carreras de cuarto milla, de todo un poquito, y obviamente eso preocupó. Hay algunos edificios también que ya están en el sector, y que obviamente escuchaba los ruidos terribles de estos autos a partir de las 10 de la noche, si no me equivoco, fue lo que sucedió esto. Y obviamente ya uno empieza a preguntar cómo se dio. Bueno, ahí se empezaron a organizar a través de redes sociales estas carreras clandestinas, muy a lo Rápido y Furioso, teniendo como punto de inicio el sector de San Francisco y hacia el poniente, entonces por la Costanera Norte. Evidentemente la Costanera Norte es, fuera, más allá de que no se puede, que ilegal, es perfecto para hacer ese tipo de carrera. Recuerdo yo, de hecho, hace años ya, cuando se abrió la Costanera Norte, muchos empezaron a hacer carreras clandestinas en ese lugar porque era como la novedad. Y efectivamente era un tramo súper largo, súper peligroso.
Y se juntan ahí en esa estación de bencina muy habitual.
Ayer era muchísima gente, muchos jóvenes, y especialmente autos que estaban al lado de la Costanera hacia el Poniente y el Oriente. Y obviamente era súper peligroso para los que iban y venían y se encontraban con esta gran cantidad de personas que estaban, más de 200, imagínate.
Fíjate que tú das un dato bien importante. Sí. Hablas de las bombas de servicio. Y lo que está haciendo Carabinero, a propósito de esto, ha dicho dos cosas. Primero, que va a denunciar a esas personas por maltrato de obra y por infracciones de tránsito. Dice que ya tomaron fotografías de varias patentes de esos autos y se les van a ser denunciados, además de otras infracciones que van a tratar de cursarles. Pero está pidiendo, hace un llamado a que para evitar este tipo de cosas tiene que funcionar la comunicación entre las mismas bombas de servicentro. Lo que pasa con las municipalidades que tienen su guardia de seguridad, y particularmente en Vitacura, la misma autopista concesionaria que tiene cámara y que podría denunciar esto, y propio carabinero. O sea, está pidiendo que esas cuatro estamentos se coordinen, entreguen la información para evitar este tipo claro, de carreras.
Aquí lo pilló de sorpresa, claramente.
Claramente. Pero se podría evitar, tal vez.
Estaba programada esta cosa hace tiempo.
Hay WhatsApp que funcionan de
y hay un grupo. Hay una página de Instagram donde estaban convocando a este encuentro.
Claro, y están pidiendo por parte de carabineros también que el Congreso apruebe ese proyecto de ley que está en tramitación, que aumenta los castigos para quienes participan de estas competencias clandestinas.
Oye, punto aparte, hablar de carreras clandestinas cuando son informadas a través de redes sociales de clandestina tiene poco, como que se perdió el concepto de... Insisto, Rápido y Furioso, que sería la película, por si quieren adecuarse un poquito a esto, porque estas carreras se han dado hace muchísimo tiempo. Está el tema de las bizcachas, siempre ha habido, hay asociaciones, hay organizaciones de conductores que justamente se juntan, la bizcacha, en otro sector, y siempre han alegado porque falta un sector para poder desarrollar el deporte tuerca. Deporte tuerca más bien no profesional, porque eso está claro, pero el amateur. Y como no hay lugares, terminan aprovechándose de estos recintos públicos donde no hay ninguna medida de seguridad. O sea, ahí está el problema. El problema es que si tengo dos autos de alta gama a 240 kilómetros por hora en plena costanera norte, ¿qué pasa con el auto que va a los 120?
Que va cumpliendo la norma, finalmente.
Y imagínate lo que puede ser un accidente. Aparte, también estaba yo escuchando por ahí algunas declaraciones. ¿Cómo están estos autos? Estos autos tienen óxido nitroso. O sea, un choque puede ser una explosión. Estoy poniendo el caso más extremo, ojalá que nunca pase. Pero justamente porque no hay medida de seguridad, porque esto no es primera vez que se da en Santiago y en regiones. Ojo con eso. Aquí obviamente llama la atención porque es en plena autopista costanera norte, pero hay varios sectores de la capital donde desgraciadamente también se llevan a cabo estos y han habido accidentes bien, bien preocupantes.
12:26, seguimos en Ahora en Duna. Y revisamos noticias del exterior que siguen dando que hablar, sobre todo en redes sociales. Y hay un trending topic que es Clinton. Clinton está haciendo trending topic básicamente porque hoy se estrena un documental.
¿Él o ella?
Ambos dos. Porque, como les contaba, hoy se estrena este documental Hillary, así se llama. Se estrena por una plataforma de streaming que no sé si es tan conocida, se llama Hulu. Bueno, lo que hace este documental es repasar la figura de Hillary Clinton, sobre todo lo que fue su carrera presidencial, su búsqueda de carrera presidencial durante el año 2016, cómo se fue generando esta campaña. Recordemos que ella fue la primera mujer que fue candidata presidencial en Estados Unidos por el ala demócrata. Y aparte de esta arista de la carrera presidencial del 2016, también abarca lo que es la vida privada. Y cómo no acordarse, cuando se habla de la vida privada de Hillary Clinton, del escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, escándalo mediático que se generó en 1998 y que incluso el año siguiente, en el 99, generó un impeachment en contra de Bill Clinton, presidente de Estados Unidos entonces, en esa época. Bueno, se cuestionó mucho ese escándalo mediático de Bill Clinton, y en este documental se abarca cómo le afectó también a Hillary Clinton y cómo lo tomaron como familia. Se entrevista en este documental a Bill Clinton, se le pregunta específicamente por este affair, y él lo que dice es que era algo con lo que podía desconectar la mente por un momento, y que todo el mundo en su vida tiene presiones, decepciones y miedos, y que él buscó distracciones durante años para manejar su ansiedad. Así entonces Bill Clinton justifica este affair en la Casa Blanca con Mónica Lewinsky, esta practicante en su momento en la Casa Blanca, y que fue
la
muy
becaria.
Polémico, la becaria, y que finalmente uno revisa la prensa y ve ya con bastante tiempo de perspectiva.
22 años.
Mucho tiempo. Cómo se le juzga mucho a Mónica Lewinsky y también a Hillary Clinton por haber seguido con Bill Clinton después de este escándalo.
Yo encuentro que la frase de Bill Clinton es terrible. Gestionar su ansiedad. Gestionar su ansiedad, por favor.
Es que esa frase, mira. O sea, él igual dice que es inexcusable lo que hizo. Pero Pero ese tipo de declaraciones...
No, esas cosas pueden pasar y ahí hay un tema que tiene que ser entre la pareja. Nos podemos ir a un tema más bien del ámbito personal, pero hablar de gestionar la ansiedad como que el sí, cargo
es como de manejarlo un poco porque estaba bajo mucha presión, sentado ahí en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos.
Amigo, haga yoga, no sé.
Tenía... Bueno, hay altas alternativas para tratar de manejar la ansiedad, por cierto.
Pero justificarlo por eso, encuentro que a esta altura...
Yo entiendo que él no podía salir de la oficina, entonces trataba de bajar la ansiedad ahí. Ahí, bueno, a hacer yoga o pilates no estaba en sus planes. Es
que y habla muy mal época. De Mónica Plapore, que ha aprovechado y capitalizado también todo el escándalo.
Sí, pero también se vio súper afectada y él mismo reconocía, él decía que se sentía muy mal por el hecho de que la vida de la ex becaria haya estado definida por esto, y aseguró que fue algo bastante injusto, porque finalmente, ¿qué hace ella siendo becaria? Recién estaba empezando su carrera con este mega escándalo, con un presidente de Estados Unidos, eso define finalmente tu vida y tu carrera.
Hillary se titula el documental, que muchos ya lo han interpretado como que es poner como protagonista a Hillary Clinton y que pueda ser la futura candidata a vicepresidenta de los Estados Unidos. Entonces, muchos apuestan a eso. Fíjate que da cuenta el documental, más allá de lo que tú estabas diciendo, José, que también ella cuenta de lo bien que le hizo la terapia a ambos para continuar con el matrimonio. Y lo más complejo para él, más allá de la frase en cuestión, es que le fue tan difícil, más difícil contarle a su hija de lo que había hecho
a Chelsea Clinton
que a su señora, a propósito Hillary le había pedido varias veces que le contara y él se lo negaba hasta que no le quedó otra,
hasta cuando se sintió apretado y dijo bueno ya
me tuvo que confesar.
De hecho el juicio político fue por mentira, recordemos.
Totalmente. 12:31, esto es Ahora en Duna. Vamos a una pequeña pausa y volvemos, no se vayan.
Cuando lo rodeas con tus brazos, cuando él sostiene tu mano y camina, cuando se mete a tu cama y se acurruca a tu lado. Aunque tengamos la máxima calificación de seguridad, 5 estrellas Latin NCAP y un innovador sistema de seguridad Toyota Safety Sense, nunca lo podremos hacer sentir tan seguro como tú. Pero créenos, no dejamos de intentarlo. Descubre más de nuestro compromiso con la seguridad en toyota.cl. Toyota, la calificación 5 estrellas Latin NCAP fue obtenida por los modelos RAV4 y Hilux el 2019 y Corolla el 2017.
Ya amor, entonces, 3x2?
6.
Bien, ¿y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
En Salfarrent, movemos Chile con decenas de sucursales de Arica a Punta Arenas, entregándote las soluciones de movilidad que necesitas. Rentacar, rental de maquinarias, renting a personas con SmartyCar y con más de 20 años de experiencia en leasing operativo. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Visítanos en salfarrent.cl.
¿Supiste que llegó un nuevo vecino?
Sí, ayer lo fui a conocer y aproveché de hacerme los exámenes que te había contado.
Ay, ¿cómo te fue?
Increíble.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
Entel te la hace más fácil. Con sus mejores teléfonos y accesorios, con hasta un 40% de descuento. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señale claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. CERVEL llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía.
están en Ahora en Duna.
12:34 de regreso entonces en Ahora en Duna, nos enfocamos completamente en la economía. Nico, ¿qué está pasando?
A ver, ¿por dónde parto? Porque hay muchas cosas. Voy a partir por el dato de la mañana, el dato de inflación, y van a darse cuenta cómo se liga todo, cómo se une todo. A ver, inflación de 0,4% para el mes de enero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas, perdón, febrero. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez. No, estoy perdido en el mundo y en el espacio. No. 0,4%, ¿qué significa esto? Bueno, por sobre lo que se estimaba, se esperaba un 0,2%. Fíjate que el tema tipo de cambio fue lo que finalmente apuntaló esta inflación, el nivel de los precios de bienes, servicios, de todo. Con este 0,4% llegamos a 1% en lo que va del año, lógico, solamente febrero, y esto es importante, en 12 meses 3,9%, ubicándose en la parte alta del rango de tolerancia del Banco Central, y es el mayor nivel desde julio de 2016, cuando llegaba este 12 meses, un año, a 4%. El tipo de cambio, un mes de febrero donde veíamos al dólar en 800 pesos, después les tengo novedades con respecto a eso, y que evidentemente explicó que, por ejemplo, el transporte, la bencina, distintos elementos que de hecho llegan a ser un 70% de la canasta con que se mide el IPC, tuvieran alzas.
¿A ti que te gustan los números? Uh-huh. Tú sabes que el 0,6 de enero sumado al 0,4 da el 1%, y creo que es la cifra más alta desde 1996 para un bimestre.
Claro.
El 1%. Desde esa fecha que no se tenía un 1%
IPC. Especialmente para enero, febrero, que no tenían tantas alzas de este tipo.
Claro, que generalmente son meses que no son tan altos más bien plano,
obviamente en marzo ya empezamos
y
con
el 0,4, corrígeme si me equivoco, el 0,4 está por el doble de lo que se esperaba, ¿no?
0,2%
es lo que se espera.
Sí. Entonces ya desde la expectativa preocupa y genera un tema, porque más allá del dato en sí, que muestra que los precios van subiendo, es una situación bien compleja para el Banco Central. Allá hablábamos el día de ayer con respecto a la Reserva Federal, que recortó en medio punto este recorte de emergencia, adelantado a su reunión de política monetaria, de las tasas de interés, el tema coronavirus, y si vas sumando los elementos, tienes coronavirus, Banco Central de Estados Unidos que recorta la tasa, la situación de los mercados, que les voy a contar en un segundo más, que están muy complicados, el paquete que anuncia Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump, y le sumas además el dato acá de la inflación, y le sumas también lo que sucede en términos de las proyecciones económicas con el tema de estallido social, está bien, bien complicada la mano para el Banco Central en la definición de ¿bajo la tasa de interés o no la bajo? Recordando que cualquier movimiento en la política monetaria tiene efectos financieros en mediano y corto plazo y que no se pueden tomar a la liviana, digamos, y que tiene que ser todo con una mirada de largo plazo. Ya algunos con esta inflación sobre lo esperado están viendo más cercana la posibilidad de que en la próxima reunión de política monetaria no haya novedades y que pueda haber una caída de este 1,75%. Lo último, los mercados están súper complicados. Estados Unidos tiene a esta hora un industrial Dow Jones que está cayendo un 1,82%. Hace un rato, hace una hora, yo lo vi cayendo más de 2%. Europa, para qué decir, han habido bajas por sobre el 3% durante todo este día, principalmente por lo que ya hemos explicado, el tema del coronavirus, que sigue generando muchísima tensión en los mercados financieros, ya obligado, por ejemplo, a que el presidente Trump se desdiga de lo que en algún minuto dijo, que la economía estadounidense era inmune al coronavirus, que no iba a impulsar un paquete millonario. Finalmente, como comentabas tú, Rodrigo, anuncia este paquete de ¿cuánto era?
8.300 millones de dólares.
Imagínate, muchísima plata. Oye, y el efecto también se está viendo en el tipo de cambio. Ayer todos muy nerviosos porque ya estamos viendo cómo se acerca a los 830 pesos el dólar en nuestro país. Y les cuento al tiro que la situación está bastante cercana, 827 pesos.
Bajó un poquito porque en la mañana yo lo vi a 829, ¿no es cierto?
Sí, estaba ahí, pero ahí el tope del techo es que esperar a ver qué pasa con el cierre, pero claramente ya llegar a 830 pesos. De hecho,
¿cuál es el tope que hemos tenido de lo más alto en el dólar?
Te lo digo al tiro porque lo tenía acá, 832 pesos.
Ah, o sea, todavía tenemos techo.
Es el histórico.
El histórico. Sí. El histórico se rompió, de hecho, enero, diciembre, por ahí. Tendría que revisarlo bien, pero claramente podría estar superando el histórico. Y lo que significa, vuelvo al tema de la inflación rápidamente, si tú tienes un dólar tan alto, si consideras que en el mes de febrero superó esta expectativa de 0,2%, 0,4%, gran parte explicado por el tipo de cambio en 800 pesos, ¿qué te puede pasar en los próximos meses si tienes un dólar en 830 pesos? Los productos importados, los insumos importados, la bencina, considerando que importamos cerca del 98, casi 100% del petróleo para refinarlo aquí en Chile.
¿Y qué pasó con el Banco Central siguió interviniendo?
No.
¿O eso se cortó completamente?
No, eso se paralizó porque había que... Recuerda tú que la intervención cambiaria, que finalmente se concretó en enero,
¿sí?,
se dio principalmente al tema del efecto estallido social.
Sí.
Ahora...
Pero no prosiguió.
No, en algún minuto, porque hay, siempre se va evaluando, se va hablando. Es una, de hecho, no es una intervención directa, sino que era más bien un programa de inyección de liquidez al mercado, inyección de dólares. No fue compra y venta. En algunos minutos se pensó que se iba a hacer. Eso no sucedió. Ahora, con el nivel del dólar, que sabemos que muchos empiezan, ya, Banco Central tiene que intervenir, pero todo tiene que ser fríamente calculado. Y aparte, como este tema es, en gran parte, efecto del coronavirus, que sabemos que día a día tiene novedades, día a día va evolucionando, deja una situación bien compleja para el Banco Central, no solamente por la tasa de interés, sino por la posibilidad de intervenir el mercado cambiario.
Solo para los, la gente común y corriente, los de pie.
Que esto le afecta a todo, amigo.
La UEF.
Ojo, la UEF.
Para los próximos 30 días.
La UEF tiene cara de que estaría subiendo.
Sí, de todas maneras.
O sea, con este 04 de febrero, claro, es que va a ser muy importante marzo, porque acuérdate que marzo obviamente siempre aumentan los precios. Si tenemos el tipo de cambio en estos niveles, no la veo muy fácil.
12:40 minutos, esto es Ahora en Duna. Y estamos escuchando a Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. ¿Por qué? Porque queremos contarle una noticia que tiene que ver con el ámbito de la tecnología. Me imagino que ustedes usan mucho WhatsApp. Así los veo.
Demasiado, creo yo, ya a esta altura.
Los veo usando mucho WhatsApp.
¿Cómo salirme de tanto grupo que me han metido?
Y hay grupos que uno empieza a revisar después y lo tiene hace un año. Claro. Y eres el único que está.
Sí, es y todos se salieron y tú te quedaste.
Es como, pobre,
se te olvidó,
pobre,
qué pena.
Quiere tener amigos.
Oye, ya, bueno. WhatsApp, hay novedades respecto a esto, porque si ustedes son animales nocturnos y les gusta mucho ver el WhatsApp de noche, hay buenas noticias porque están implementando desde esta plataforma su modo nocturno. Ya algunos celulares tenían un modo nocturno a nivel general, como lo hace Apple, por ejemplo, pero si uno abría WhatsApp estaba en blanco. Bueno, ahora se puede cambiar a modo oscuro, cosa de que si están en el cine y tienen una urgencia y tienen que ver el WhatsApp, no molesten a todo el mundo con la luz blanca.
Hay gente que contesta el teléfono en el cine, pero bueno.
Bueno, ese es otro tema.
Otro tema.
Vamos con música entonces, Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Volvemos entonces ahora en Duna.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying over a bird.
12:45, estamos de regreso en Ahora en Duna y por supuesto queremos revisar informaciones del mundo que no están relacionadas con coronavirus que se está tomando la agenda, sino más bien con el caso del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, porque ya le están pidiendo 8 años de prisión por un caso, un delito de cohecho, una trama de corrupción mediante la cual grandes empresas nacionales y también extranjeras se financiaron a su movimiento político que es Alianza País.
Se ha titulado, tipificado este caso como soborno 2012-2016 y la causa la lleva la fiscal general del estado del Ecuador, que se llama Diana Salazar, que ha sido de verdad aplaudida por muchos, pero también criticada porque ha tenido unos gestos bien peculiares respecto a cómo ha presentado los cargos contra el expresidente del Ecuador. Fíjate que ella está pidiendo 8 años de prisión para justamente el expresidente de ese país por el delito de cohecho, como tú bien decías. Y lo que se ha establecido por parte de la jueza es que además a los demás funcionarios que participaron en esto, donde se habla de 9 personas en total, entre exministros y ex altos cargos del gobierno de Correa, como también los empresarios involucrados, ella los acusa de autores directos de este delito de cohecho. Y se le está estableciendo una pena máxima para el expresidente Correa, como también para quienes estuvieron metidos en esto. Pero lo más característico, peculiar de esto, yo decía, del nombre de la jueza, es que ella ha desatado comentarios de todo tipo. ¿Por qué? Porque ha comparado la figura de Correa con la figura, por ejemplo, del narcotraficante Pablo Escobar, quien en la parte final de su carrera delictiva no tocó la droga, pero creó una poderosa red de narcotráfico a su alrededor. Y esa es la figura que imita, dice ella, Rafael Correa, o imitó durante su gobierno. También lo comparó con Alberto Fujimori, el expresidente del Perú, que sin haber asesinado fue declarado culpable por conformar un comando dedicado a este delito, el cohecho. Son las dos figuras que ha utilizado ella cada vez que se le pregunta respecto a esta situación y cada vez que saca a colación la figura de Rafael Correa para justificar entonces este pedido de 8 años de prisión para Correa por el delito de cohecho en esta trama, en este caso que se ha tipificado como sobornos del 2012 al 2016, esta trama de corrupción con empresas nacionales e internacionales que supuestamente fueron dineros al partido político de Correa a cambio de millonarios contratos.
Eso en el ámbito internacional. En el ámbito judicial nacional hay una noticia de último minuto, porque hoy, hace algunos segundos, el Poder Judicial comunicó que el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, rechazó la solicitud de extradición que había sobre el empresario Carlos Cardún. Lo que decía esta resolución, que tiene 20 carillas y que se conocen ahí algunas frases, es que se rechaza la solicitud de extradición formulada por el Estado de los Estados Unidos de América en relación al ciudadano chileno Carlos Cardún Cornejo. La solicitud de extradición, recordemos, la había formulado Estados Unidos contra Cardún por presuntos delitos asociados al tráfico de armas y la exportación ilegal de circonio para la fabricación de bombas de racimo. Así que negada esta extradición de Carlos Cardún a los Estados Unidos. 12:48. Y seguimos en Ahora en Duna, en nuestro momento, en nuestra hora de deportes. Y está con nosotros Francesca Ravizza, que está muy buena para tu ser.
Averiada viene.
Llegó bien averiada. Me preocupa, sí, querida Ravitz.
No exageremos.
No,
está bien. Bien, está súper bien. Oye.
Saluda la de lejito nomás.
Sí.
Con el codo.
Con el pie. Oiga, ¿qué nos trae, Fran?
En un par de minutos más, Chile se estrena en la Copa Davis ante Suecia, una Copa Davis que ha estado bastante complicada para Chile porque no va a contar con las figuras de Nicolás Jarry. Recordemos que está momentáneamente suspendido por haber dado positivo, y sin Nicolás Jarry, y sin Cristian Garín, actual número 20 del mundo, porque presentó molestias en la espalda, sí, en el pasado ATP de Santiago. Así que los que están comandando este equipo son Alejandro Tavilo, que es el actual número 1 en el equipo de la Copa Davis, número 173 del ranking, y Tomás Barrio, que está 282, que ahora a la una se enfrenta ante Michael Immer, de 21 años, número 67 del ranking ATP, con quien nunca se ha enfrentado. Y después Tavilo se va a medir al número 2, que es Elías Immer, hermano de Michael Immer, ya 202 del ranking ATP. Y este va a ser un partido muy importante porque es el único duelo en el que Chile está mejor rankeado ATP. El tenista está mejor rankeado chileno que... Está en mejor posición Alejandro Tabilo ante Elías Imer. ¿Qué pasa si Chile gana? Porque recordemos que ha cambiado el formato de la Copa Davis, algunos todavía le complica mucho. Si Chile gana, pasa automáticamente a la final de Madrid, que se va a jugar en noviembre también, de la Copa Davis, que el año pasado, con su primera versión, la ganó España, y ahora también Chile podría clasificar a este campeonato. Así que vamos a... Si es que no gana, va a descender de grupo y no va a poder jugar la final de Madrid.
Claro, que ahora lo juegan como Copa del Mundo, digamos.
Claro.
Todos contra todo en este, el cubo... No,
y que generó en la caja mágica.
La caja mágica, el cubo.
En la caja mágica de Madrid. Y generó muchas polémicas porque pocos meses después hizo la ATP Cup, que sí, fue como la respuesta de la ATP a la Copa Davis, que fue muy similar a la Copa...
Me el formato.
Sí, jugadores como Novak Djokovic, que también pertenece al sindicato de tenistas, dijo, bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos una Copa Davis y hagamos algo en conjunto, porque no puede ser que tengamos prácticamente dos mundiales en menos de tres meses.
Con todo lo que requiere para, en términos de la exigencia a los tenistas en este sentido.
Sí.
Y poder... congeniar el entrenamiento con los campeonatos.
Claro, así que bueno, vamos a ver cómo le va a Chile, esperemos que le vaya no, muy bien. El que no lo está pasando nada de bien es Colo Colo, que ayer Rodrigo comentaba que viajaron a Brasil Aníbal Mosa, Harold May Nichols y Espina para poder cerrar el fichaje y la contratación con Luis Felipe Scolari. Se les complicó el panorama porque se metió un equipo europeo en la pelea. Se trata del Fenerbahce de Turquía, equipo donde milita Mauricio Isla. No lo tienen como primera opción a Scolari, tienen como primera opción a Niko Kovac, que es ex entrenador también del Bayern Múnich, es un croata alemán, jugó mucho tiempo por la selección de Croacia, pero jugó como jugador, la mayoría de su carrera como jugador fue en el fútbol alemán. ¿Por qué se complica? Porque el equipo turco le ofrece mucho más de 1,5 millones de dólares por temporada, así que vamos a ver qué pasa con el fichaje y la búsqueda de nuevo técnico para Colo Colo, que según publican algunos diarios, también hay equipos argentinos buscando y pretendiendo a Scolari como nuevo.
Yo creo que se me enfadaron un poquito con estas fotos, como vamos a buscar a Felipao y todo, como acá anunciándolo.
¿Y lo pusieron en redes sociales?
Los dirigentes reconocían conversaciones.
Claro.
Ya.
No, pero hay una foto de Moza con el resto en el avión. Bueno.
Claro, yendo a Brasil.
No, a ver, mofando nada, estoy inventando una cuestión, pero hay que...
En el fútbol existe mucho el tema de la cábala.
La cábala, sí, por la cábala es importante.
Oye, buenas noticias para la natación. Crystal Cowrits, clasificada a Tokio 2020, que ya está clasificada hace un par de meses en los 1500 metros. Hoy día se quedó con el tercer lugar del TIR Pro Swim Series de Estados Unidos. Hizo un tiempo de 16 segundos y 10 centésimas, un minuto más arriba o más abajo, más lenta que la campeona, que hizo 15 minutos 29 segundos.
Y sacó una ventaja increíble.
Mucha ventaja. Y el segundo lugar, sí, porque el primer lugar que fue de Katie Ledecky, que hizo 15 minutos 29. Después viene otra estadounidense que hizo 16 minutos 10. Y después viene Crystal Cowrits, que hizo los 16-16, que en una prueba de 1500 metros, 6 segundos no es tanto. Comparado con otras pruebas como lo son los 100 o los 200 metros, que las carreras se definen por centésima, un segundo ya es mucha la diferencia, en los 1500 no lo es tanto. Mañana compiten los 800 metros, donde no está clasificada Crystal Cowrits, pero donde también ella hace generalmente un muy buen papel. Y lo que le quería contar también es que generalmente no se habla mucho de ajedrez, pero en los medios deportivos en general, pero hoy día...
Hay una eterna discusión ahí.
Si es deporte o no. Bueno...
Pueden votar.
Resulta que se ha tomado la prensa internacional deportiva porque encontraron muerto a un ajedrecista ucraniano llamado Stanislav Gotdanovich, de 26 años, lo encontraron muerto en Rusia. Dice que murieron asfixiados por óxido nitroso o gas de la risa. No habían signos de violencia. Hay una investigación, pero se ha hecho mucho hincapié por parte de las autoridades rusas que este ajedrecista ucraniano estaba en la lista de los Mitborets, que es una web nacionalista ucraniana, recordemos el conflicto político que hay entre Ucrania y Rusia, y lo tenía catalogado como participante en las acciones propagandísticas rusas, según esta web ucraniana. Y de hecho, hace un hace poco tiempo, este ucraniano, este ajedrecista, había competido defendiendo los colores de Rusia en un campeonato de ajedrez por internet, algo que no cayó nada de bien a los ucranianos, y de hecho tuvo que dar explicaciones de por qué había defendido los colores de Rusia. Él vive allá.
Estás con nosotros, estás con ellos.
Claro, él vive allá y dice, yo hago lo mejor que sea por mi negocio, a mí nadie me da donaciones, me da nada, estoy en Rusia, me han tratado muy bien, así que sería como una falta de respeto. Y tercero, creo que con este gesto hago una pequeña contribución para lograr la paz entre estas dos naciones. Así que está complicada la situación, hay investigaciones para conocer las causas de su muerte y de su novia, que también era ucraniana y también murió en este mismo...
¿Te puedo agregar lugar? Dos cosas?
Sí, obvio.
La primera, 11 años tiene una jugadora de tenis de mesa siria que se llama Jen Sasa, que va a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se va a transformar en la participante más joven de este evento.
Qué bonito.
Los Juegos Olímpicos de Tokio. Solo 11 años. Le ganó a una jordana la semana pasada, de 42 años, y logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y lo segundo, tú partiste hablando de Copa Davis. Juegan la llave Colombia con Argentina. Están jugando en Bogotá. Esa fue la sede que eligieron los colombianos. 2.600 metros de altura están jugando. Y la polémica tiene que ver con las pelotas pinchadas, que le llaman, que son pelotas que son de baja presión para contrarrestar el efecto de la altura. Y dan el bote más corto, no tan alto como las tradicionales. Entonces los argentinos están vueltos locos.
Enojados, me imagino.
Enojados. Se ha generado toda una polémica a propósito de que Colombia hace sentir su geografía, por cierto, por lo de la altura de jugar en Bogotá, para tratar de ganar el equipo trasandino.
Va a estar interesante esa pelea. Partido a los que están atentos este fin de semana. Mañana a las 12 juega La Serena con Colo Colo. Interesante porque el Pájaro Valdés se enfrenta a su ex equipo. Recordemos que está en Deportes La Serena. Y Curicó Unido podría ser un puntero momentáneo, porque se enfrenta Antofagasta, está a un punto de Católica, y Católica no juega este fin de semana porque recordemos que suspendieron el partido. Así que si es que Curicó gana, va a ser el líder momentáneo del torneo. Superarlo por 2 puntos, tiene un punto menos.
Gracias, Fran, por toda la información del deporte.
Buen fin de semana.
Igual ustedes.
Muy bien, nos vemos.
12:57. Antes de irnos a la tanda, lo queremos invitar a votar en la pregunta del día, que dice así. Renovación Nacional dice no a la propuesta de la oposición de aplicar la paridad de género en las elecciones parlamentarias. ¿Qué les parece a ustedes? Pueden votar en duna.cl y a través de Twitter. Las opciones son:
estoy de acuerdo, no es necesario, y la B, no estoy de acuerdo, hay que apuntar a la paridad. Son las opciones que usted puede elegir.
Oye, estoy viendo algunos de los resultados a través de Twitter. Va ganando el estoy de acuerdo con Renovación Nacional, esto de no aplicar la paridad de género en las elecciones parlamentarias.
Se va ganando Desbordes.
¿Habrá votado Mario Desbordes en la encuesta de duna.cl?
No sé, preguntémosle. Que nos cuente por Twitter. 12:57, vamos y volvemos. Esto es Ahora en Duna.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
Universidad Andrés Bello, te matriculas 100% online. Si eres seleccionado para ingresar a la UNAB, ahorra tiempo matriculándote rápido, fácil y seguro. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile y Estados Unidos. Conectar, innovar, liderar.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Una en punto, estamos de regreso en ahora en Duna y como siempre queremos hacer un resumen de las principales informaciones que están marcando la jornada de este día viernes 6 de marzo, cuando a esta hora en Santiago, les digo al tiro, hay 28 grados de temperatura. Ya nos vamos acercando a esa máxima de 30. Quique, ¿cómo estás?
Bien, y ustedes. Vamos con los titulares. El Colegio de Profesores debe explicitar que la continuidad de clases se asegure. Este fue el emplazamiento del ministro de Educación, Raúl Figueroa, en una semana marcada por manifestaciones de los secundarios en su regreso de vacaciones. Hoy el Instituto Nacional volvió a tomarse un sector de la Alameda, generando interrupción del tránsito y nuevos enfrentamientos con carabineros, y Figueroa acusó al gremio de ambigüedad porque dijo que deben ser claros en incentivar el retorno a las aulas. Y el gobierno decidió querellarse por la ley antibarricadas contra los 44 detenidos de la primera línea que fueron detenidos esta semana por carabineros en Plaza Italia. Según detalla la acción judicial, los imputados procedieron de forma concertada a realizar acciones destinadas a alterar el orden público. Llevan 100.000 los contagiados a nivel mundial por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud explicó que más de 80.000 son de China y esta mañana se detectó en Chile el quinto caso. Se trata de una persona de 58 años, residente de la región metropolitana, que se encuentra en buenas condiciones. Respecto al temor por una eventual propagación del virus, la vocera de gobierno Carla Rubilar aseguró que el plebiscito del 26 de abril se realizará sí o sí con las medidas sanitarias que sean necesarias. La Corte Suprema rechazó la solicitud de extradición del empresario vitivinícola Carlos Cardún a Estados Unidos. El ministro Carlos Aránguiz denegó la solicitud de la justicia norteamericana que buscaba procesarlo por supuestos delitos de tráfico de armas y exportación ilegal de circonio para la fabricación de bombas de racimo. Y hoy a las 13 horas el equipo chileno de tenis buscará avanzar a las finales de Madrid ante Suecia en Estocolmo. El equipo comandado por Nicolás Massú comenzará su participación con el duelo entre Tomás Barrios y Michael Isner, con quien no se ha medido nunca antes.
Muchas gracias por los titulares, Quique Yavar. Bueno, revisamos lo que está pasando hasta ahora en las calles, porque hay complicaciones sobre todo con el transporte público, cuando ya es la 1:03. Hay distintas interrupciones que se encuentra sufriendo Metro, principalmente debido a manifestaciones que se están desarrollando principalmente al exterior de los recintos. De acuerdo a la información que está publicando Metro a esta hora a través de sus redes sociales, por ejemplo, la estación Plaza de Armas se encuentra cerrada y sin detenciones de trenes debido a manifestaciones que se desarrollan en el interior del lugar y por personas que están principalmente sentadas en el andén del metro. Además, se encuentra cerrada la estación Santa Lucía, Santa Ana, Quinta Normal y Zapadores. La interrupción del servicio ocurre después de los desperfectos que hubo durante esta mañana, principalmente la línea 2 y la 5, por problemas técnicos. Durante la mañana, el servicio de la línea 5 del metro estuvo disponible solo entre estación Pudahuel y Ñuble. Y de igual modo la combinación Vicente Valdés no se encontró disponible. Con estas manifestaciones entonces la situación se complica principalmente a esta hora de la tarde. Estoy viendo entonces lo último que ha publicado Metro de Santiago, es lo que está ocurriendo en la estación Vespucio Norte, la línea 2, que se encuentra cerrada y sin detenciones por materia de seguridad.
Lo daba cuenta hace poco rato el Quique ya respecto a lo que hace el gobierno de presentar esta querella por ley antibarricadas contra los detenidos en Plaza Italia el martes recién pasado. Lo que en concreto hace el gobierno es doblar la apuesta. Le dice al Poder Judicial la tuya y dos más. ¿Por qué? Porque fue el martes cuando se detienen estas 44 personas de la llamada primera línea ahí en Plaza Italia, que lleva adosado además la nueva estrategia que estaría utilizando Carabineros. Hasta el martes no habían tantos detenidos como ese día en lo específico, estas 44 personas. Y al otro día, es decir, el miércoles, se resuelve por parte del séptimo juzgado de garantía de Santiago dejar en libertad a 43 de los 44. Y eso generó molestia, indignación en algunas autoridades de gobierno, partiendo por el intendente Felipe Guevara, la propia ministra vocera, Carla Rubilar, que hizo un punto de prensa y cuestionó la decisión que había tomado los tribunales, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que a través de redes sociales también hizo sentir su malestar. Y lo que hace el gobierno ahora, a través del Ministerio del Interior, es presentar justamente esta querella por desórdenes públicos en el marco de la recientemente aprobada ley antibarricadas en contra de estas 44 personas integrantes de la llamada primera línea. Decía el Quique que los imputados, lo que tiene la querella dentro del argumento es que ellos procedieron de forma concertada a realizar acciones destinadas a alterar el orden público, pero además dice la querella en uno de sus puntos que apunta también contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores por el delito de desórdenes públicos previstos en los artículos 268 y 269 del Código Penal y de todo aquello ilícito que se determinen durante el transcurso de la investigación a fin de que se aplique a los responsables el máximo rigor que contempla la ley penal en este tipo de materias. Son los argumentos que establece esta querella que ha sido presentada por el gobierno, que insisto, es doblar la apuesta a raíz de lo que determinó la justicia, es dejar en libertad a 43 de los 44 detenidos.
Ahora, dentro de la estrategia judicial, a mí me saltó una duda, digamos, ¿por qué no se presentó esta querella desde el primer minuto? De alguna manera, para ver si con la inicial se iba a poder generar una formalización a los 44 detenidos. De hecho, hubo varias críticas con respecto a para qué se levantaba tanto o se felicitaba tanto el tema de Carabineros con respecto a poder detener a estas 44 personas ligadas a la primera línea si finalmente se llegaba a la justicia. La justicia decía, a ver, pero aquí yo no los puedo tomar detenidos principalmente porque no están en una asociación ilícita como se pretendería del denominado primera línea. La primera línea no se puede considerar de ese tipo y podría significar un agravante.
Sí, pues, quizá las pruebas influyen en esto.
Yo también con mucho respeto lo digo.
La fiscalía,
por eso hablo de estrategia judicial, porque también el tema del elemento probatorio es clave acá.
Claro, yo creo que se la guardan también porque es la segunda instancia. O sea, van a la Corte de Apelaciones ahora ver si efectivamente se revierte lo que resuelve el Tribunal de Garantía, pero el Juzgado de Garantía de Santiago, y desde ese punto de vista van avanzando los procesos judiciales.
O puede ser también para ver cómo venía la mano.
Claro, para ver cómo iban a actuar los tribunales, pero más allá de eso, yo creo que hay un factor que es súper importante. Lo decía el propio presidente de la Corte Suprema. Son las pruebas que determinan si una persona va a quedar o no con prisión preventiva, son las pruebas las que determinan qué tan gravosa puede ser el delito de una persona, y da la impresión que, por lo que resuelve el séptimo juzgado, no eran pruebas muy contundentes como para dejarlos en prisión preventiva a la totalidad o a la gran parte de los 44 detenidos.
Porque si te aplican, por ejemplo, la ley antibarricada, tiene que haber un video donde efectivamente tú te puedas individualizar, o sea, que se vea que es tu cara, que estás haciendo una barricada. Porque también ahí entra el concepto del que estaba al lado y no prendió fuego, podría decirse que no estaba dentro de esto. Estoy haciendo la tipificación del delito, que ahora es nuevo, evidentemente, porque hace un par de meses se empezó a aplicar la nueva norma.
Claro, y el que estaba establecido tiene que ver con el maltrato a carabinero o desorden a vía pública, que son los que tienen penas muy bajas bajo ese punto de vista.
Lo que sí es del Ministerio, desde el gobierno y desde los abogados del Ministerio de Interior, hicieron como algo positivo, tras que se quedaran en libertad estas 44 personas, era primero que ya estaban individualizados, que ya estaban con nombre y apellido, de hecho las creían con nombre y apellido, y segundo, de que no se consideró que fue una detención ilegal, que también era el temor que se tenía en una instancia de que finalmente se diera eso y fuera un precedente para lo que se pueda venir en adelante.
Oye, a propósito de manifestaciones, y que esperamos que no sea violenta, que no genere en detenciones ni nada, ni mucho menos, es lo que se espera, bueno, uno para hoy día. Hoy día es el primer viernes de marzo, se espera una gran convocatoria para esa manifestación. Probablemente va a llegar mucha gente, ya se ha estado haciendo, principalmente los viernes de toda la semana, se juntan principalmente en Plaza Baquedano para protestar, pero probablemente hoy día va a tener una mayor convocatoria. obligatoria. Y aparte está lo que se va a generar principalmente el domingo. Y Carabineros ya entregó durante esta mañana las medidas y las estimaciones que contemplan para esta marcha que se va a realizar durante el fin de semana, en la conmemoración del Día de la Mujer.
Parte a las 12 el domingo,
entiendo, ¿no? Sí, parte a las 12 la movilización, eso sí, no está autorizada, va a partir al mediodía en Baquedano. Hoy algunos le dicen ya la Plaza de la Dignidad.
Claro, lo que pasa es que ya no, quienes están llamando a la marcha no pidieron autorización a la Intendencia, fueron directamente a la Contraloría.
Presentaron un recurso, claro, para poder, más que permitir, para resguardar el derecho a manifestarse. Entiendo que después se consideró inadmisible ese recurso.
Así
por
es.
Parte de la Corte.
Bueno, lo que se espera entonces para el domingo es que vayan cerca de 200.000 personas. Según las proyecciones de Carabineros que se han hecho, se va a duplicar y tal vez triplicar ese número. Dice que es muy probable, el número lo toman en consideración de otras manifestaciones de años anteriores. Y van a haber cortes de tránsito que van a comenzar principalmente a las 11 de la mañana, serán desde Toro Mazote y Avenida España, desde el Poniente, y Manuel Montt desde el Oriente. Según lo que explicaban desde Carabineros, la marcha de por sí no va a ser considerada como alteración al orden público, pese a que se va a restringir el libre desplazamiento de otras personas. Los pronósticos que hacen principalmente desde Carabineros para esta marcha, que se espera sea masiva del 8 de marzo a las 12 del día en Plaza Baquedano. 1:10, esto es Ahora en Duna.
Estás en Ahora en Duna.
Bien, y comentábamos aquí en Ahora en Duna la situación de lo que ha sido marzo, el inicio de clases durante esta semana, que en algunos establecimientos no ha sido fácil por distintas razones, pero también con un Ministerio de Educación nuevo, un ministro de Educación nuevo, estamos hablando de Raúl Figueroa, y una frase que evidentemente podría generar ronchas en algunos sectores. Es imposible llevar adelante una agenda de mejora de la calidad de la educación si no hay continuidad de las clases. De hecho, el ministro de Educación en Emol TV interpeló al Colegio de Profesores. Vamos a comentar justamente este tema. Ya estamos en contacto con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarle.
Hola, buenas tardes, Mario Aguilar, presidenta del Colegio de Profesores. Bueno, queríamos preguntarle específicamente por las declaraciones del ministro de Educación, quien habla de esta situación de las clases y emplazan de alguna forma ustedes al Colegio de Profesores sobre la necesidad de que haya clases. Dicen que han sido ambiguos en este tema. ¿Ustedes creen eso? ¿Han sido ambiguos o han sido claros en decir este tema?
No sé, ¿a qué se refiere el ministro Figueroa cuando habla de esa ambigüedad? Nosotros hemos sido muy activos y muy proactivos en evidenciar los graves problemas que tiene la educación chilena y que se han agudizado bajo la gestión de este gobierno. Y por eso, por ejemplo, el año pasado tuvimos, lamentablemente, no fue una cosa que nosotros hubiéramos querido, llegar a un larguísimo paro. Yo le quiero recordar que en ese paro, que duró 51 días en definitiva, la ministra de Educación de entonces, recién el día 23 de ese paro se sentó a conversar con nosotros. Y nosotros ahí lo que estábamos haciendo era un paro para evidenciar serios problemas en la educación pública, de infraestructura, colegios con ratones, con baños insalubres, condiciones de trabajo inadecuadas. Entonces, a mí me parece que en la aseveración del ministro Figueroa falta autocrítica para entender que si la gente se moviliza, no es porque no quiere hacer clases, o ya sea profesores en nuestro caso, o ya sea estudiantes, simplemente porque no se quiere hacer clases, como si fuera un asunto de capear clases. Lo que la autoridad tiene que entender es que ellos son los llamados a mejorar las condiciones en que está la educación chilena, que no son las mejores de ninguna manera, y particularmente la educación pública, que es la que está más abandonada, y específicamente este gobierno se ha destacado por el abandono absoluto que tiene la educación pública. Entonces, en ese llamado yo esperaría más autocrítica del ministro, que aunque es ministro nuevo, él era subsecretario, así que ha sido también bien responsable de la gestión actual.
Mario, pero ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes, primero que todo. Usted, pero ¿no comparte, por ejemplo, la frase que hace el ministro de decir que la interrupción del proceso formativo es incompatible con mejorar la calidad, y para él dice y agrega que se necesita de la ayuda de todos para salir adelante?
Claro, nadie puede decir que sea bueno no tener clases, pero yo le contrarrespondo diciendo que usted puede tener clase, pero si en esa clase la temperatura de la sala es cercana a cero grado, es bien difícil el desarrollo de esa clase, que esa clase sea efectivamente productiva. Si usted tiene ratones en la sala de clase que cruzan durante el desarrollo y generan todo lo que puede generar eso en una sala, en los niños. Si usted tiene, cuando el niño va al baño, ese baño es insalubre. ¿Cuáles son? O sea, formalmente ahí se está haciendo clase, pero ¿son las condiciones adecuadas? ¿Es eso lo que merecen nuestros niños?
No, sí, yo estoy... Entonces, yo, a veces hay que... Lo entiendo, lo comparto plenamente, Mario. Lo que yo quiero entender, lo que dijo el ministro Figueroa, tiene que ver con lo que hemos visto estos últimos días, con muchos estudiantes saliendo a las calles, no yendo a clase para manifestarse. Creo que por ahí va el punto. O sea, si me equivoco, me puede corregir usted.
Yo creo que el ministro está englobando todo. Cuando nos hace un llamado al colegio de profesores, yo creo que se está refiriendo fundamentalmente a cuando hemos tenido que paralizar o hemos tenido que llamar a movilizaciones, que lo hicimos durante el año 2019, y también hemos sido parte de las movilizaciones, por supuesto, muy activamente del 18 de octubre en adelante. Pero lo que quiero oír es que cuando la gente se moviliza, cuando la gente reclama, cuando la gente protesta, no es por deporte. Ni en el caso de los estudiantes, ni en el caso nuestro, el reclamo es por deporte, porque estábamos aburridos y se nos ocurrió entonces comenzar a protestar. Detrás de la protesta hay una demanda, y una demanda que tiene un fundamento. En el caso nuestro, me puedo hacer cargo específicamente de los profesores, y el caso de los estudiantes puedo también analizarlo, pero particularmente el ministro hace un llamado al colegio de profesores, es explícito en eso. Nosotros nos podemos hacer cargo de lo que son nuestras responsabilidades, y nosotros hemos tenido muchas veces que interrumpir clases, y eso es lo que ocurre cuando hay un paro, para justamente corregir estos graves problemas, que es lo que yo estoy describiendo, y que además se arrastran por años. Cuando nosotros hemos llegado al paro es cuando ya sencillamente se han agotado todas las demás instancias, cuando se ha dialogado, cuando se han buscado en mesas de trabajo encontrar soluciones, y esas soluciones no llegan. Yo le quiero decir que ahora, en este momento, en los servicios locales de educación, que son estos nuevos entes administradores de colegios públicos, que pasan de los municipios a los servicios locales, que dependen del ministerio, hay muchísimos y gravísimos problemas. Yo le puedo anticipar que es altamente probable que, adicional al contexto social que vive el país, haya movilizaciones producto de los problemas que hay de todo tipo: administrativos, de infraestructura, de malas condiciones de trabajo, de falta de recursos pedagógicos. Y eso es directa responsabilidad del ministerio. Esta vez ni siquiera estamos hablando de los municipios, son los colegios que pasaron a la administración directa del ministerio. Entonces, a eso es lo que yo llamo a que haya autocrítica de la autoridad, y que no demonice la movilización, como si el implícito que uno puede entender en sus frases, poco menos que la gente se pierde clases por deporte, por capiar, porque no tiene ganas de trabajar.
¿Mario?
Y eso es una caricaturización de lo que hay detrás de todas estas movilizaciones.
No sé si usted está al tanto, y a lo mejor sí, y me podría corregir o ayudar a tratar de entender esto. Se da cuenta que en Antofagasta, en la región en esa misma ciudad del norte, hubo 7 establecimientos educacionales que permitieron a sus estudiantes salir en horario de clases para participar en las movilizaciones. Hay, no sé, el colegio de profesores tiene noción de esto, sabían de esto, usted tiene conocimiento de esta información que se está entregando en el norte.
¿Y qué es lo que permitieron? ¿Qué significa permitieron?
No tengo el detalle, por eso le pregunto, ya. A lo mejor usted maneja el detalle o sabe de algo que les permitieron a los alumnos, no sé si dijeron vayan a manifestarse, pueden salir, no sé, no conozco el detalle, por eso sí le preguntaba.
Creo que ahí hay una distorsión.
¿Ya?
En esa palabra permitieron, que la pondría entre comillas, permitieron. Nosotros no somos policía. Nosotros no andamos con armas, con balines. Nosotros no tenemos bombas lacrimógenas ni nos interesa tenerla. Nosotros somos profesores y profesoras. Si usted tiene 500 estudiantes en un colegio, 1000 estudiantes en un colegio, que han tomado la decisión de salir, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a lanzarle bombas lacrimógenas para que no salgan? ¿Les va a poner llave? ¿Va a encerrar? Nosotros somos pedagogos. Y obviamente tenemos un manejo de la disciplina y del orden dentro de un establecimiento educacional, hay determinadas normas, pero cuando usted está en un estado de convulsión social, en un estado de como el que está Chile, nadie puede decir que está en normalidad. Si usted me dijera que en un contexto de absoluta normalidad se produce una situación así en un colegio, bueno, podría yo entender que pueda provocar extrañeza. Pero si usted está en el contexto en que está hoy día el país, en lo que está pasando con nuestros jóvenes, en lo que ha pasado del 18 de octubre en adelante, que han habido cosas muchísimo más graves que simplemente la salida de estudiantes de un colegio, es evidentemente que eso explica las situaciones que tú sufres. Entonces, cuando se dice permitir, yo creo que lo más probable que ocurrió ahí, no tengo el detalle tampoco, es que
los profesores simplemente hay un protocolo, ¿no?
No se pusieron en un rol de... Sí, claro que hay un protocolo, sí, pero ese protocolo se ve absolutamente sobrepasado cuando usted tiene 500 estudiantes, sí, o el total de los estudiantes de un colegio que deciden simplemente salir del colegio y ir a la calle, digamos. Uh-huh. Entonces, y como nosotros no somos policías, ni queremos serlo, uh-huh, ni nos corresponde ser policías, sencillamente nosotros no nos vamos a poner en una actitud de... ni de golpear a nuestros estudiantes, ni de hacer un impedimento físico, ni ponerle llave al colegio, ni hacer cosas por el estilo, porque no nos corresponde. Obviamente la situación del país no es normal, y ahí es donde el ministerio comete otro error que lo ha cometido durante todo este tiempo: aparentar normalidad en una condición que no es tal. Bien. No hay tal normalidad que el ministerio pretende. Siempre dice, vuelvan a clase, llamamos a que todo se recupere normalmente, pero si el país no está normal, desde el presidente para abajo, las cosas no están funcionando normalmente en este país.
Sí. Mario,
esto, obviamente, sí, no se va a resolver mientras no se resuelve el problema más de fondo.
Bien, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, se nos acaba el tiempo, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes por el llamado.
Gracias, Mario.
Buenas tardes. Una con 20 minutos, seguimos en Ahora en Duna. Revisando las principales informaciones entonces que marcan esta jornada, y antes de que se nos acabe el programa, queremos hablar de coronavirus, volver a hablar de coronavirus, pero los efectos principalmente que va a tener en el trabajo, porque, y en el ámbito de la salud también, porque en el ámbito de las ISAPRES sabemos que no han tenido un buen año, el 2019 no fue bueno para las ISAPRES, y el 2020 se viene aún más complicado, sobre todo por el coronavirus, porque podría afectar sus resultados principalmente por la mayor demanda de prestaciones médicas y el pago de licencias.
Claro, de hecho ya el Ministerio de Salud ha informado que se han cursado 100 licencias por coronavirus, y eso es bien ¿cómo decirlo? No sé, es curioso, porque esas licencias de hecho se dieron antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus, ya oficial, cuando se decía el coronavirus ha llegado a Chile, pero evidentemente hay licencias, hay también protocolos que se están trabajando desde la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, con respecto a qué pasará en los próximos meses cuando aparezca este tipo de situaciones. Y también hay una preocupación, como tú dices, José, de las ISAPRES con respecto a los sobrecostos que podría significar, un tema evidentemente que está dentro de los servicios que tienen que entregar las ISAPRES, pero también cuando hablamos de FONASA, por ejemplo.
Claro, hasta ayer en la mañana 1.060 personas estaban en vigilancia, es decir, en su casa, por estos 14 días, y solo en caso de que sean personas que trabajen de forma dependiente o independiente, se les va a otorgar una licencia. Si no se requiere de una, pero sí acreditar el reposo médico, como es el caso de estudiantes, por ejemplo, el protocolo indica que se dará un certificado médico. Pero lo clave acá es qué va a pasar con estos 14 días, porque se va a dar por precaución, por duda y por tener el coronavirus, una situación que por supuesto complica considerando cómo se propaga este virus.
Ahora, desde la ministra del Trabajo, María José Saldívar, se dijo que si hay una licencia por coronavirus se tiene que respetar como cualquier tipo de licencia.
De todas maneras.
Ese ya se puso el punto desde la máxima autoridad del Ministerio del Trabajo.
Vamos a ver cómo sigue esta situación. Una con 22 minutos, está con nosotros Enrique Yávar para hacer un resumen de las informaciones.
El Colegio de Profesores debe explicar que la continuidad de clases se asegure. Este fue el emplazamiento del ministro de Educación, Raúl Figueroa, en una semana marcada por las manifestaciones de los secundarios en su regreso de vacaciones. Figueroa aseguró que el gremio ha sido ambiguo en incentivar el retorno a las aulas. Y los profesores respondieron de inmediato: al ministro le falta autocrítica. Si en las salas hay ratones o hay un grado bajo cero, ¿se pueden hacer clases? Si la gente se moviliza, no es por deporte o por cambiar clases. El gobierno debe mejorar la educación pública. Esa fue la respuesta del presidente del gremio, Mario Aguilar, en conversación con Ahora en Duna. Y el gobierno decidió querellarse por la ley antibarricadas contra los 44 detenidos de la supuesta primera línea que fueron detenidos esta semana por carabineros en Plaza Italia. Según detalló la acción judicial, los imputados procedieron de forma concertada a realizar acciones destinadas a alterar el orden público. Ya van 100.000 los contagios a nivel mundial por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud explicó que más de 80.000 corresponden a territorio chino. Esta mañana se detectó en Chile el quinto caso y se trata de una persona de 58 años residente de la región metropolitana. Y a partir de esta hora el equipo chileno de Copa Davis buscará avanzar a las finales de Madrid ante Suecia en Estocolmo. El equipo comandado por Nicolás Massú comenzará su participación con el duelo entre Tomás Barrio y Michael Isner, con quien nunca se ha medido antes.
Muchas gracias, Quique, buen fin de.
Igual para ustedes.
Que le vaya bien, ¿eh?
Oye, revisamos rápidamente los resultados de la pregunta del día que está en nuestras redes sociales y también en duna.cl. Tiene que ver con esto, con Renovación Nacional, que le dice no a la propuesta de la oposición de aplicar la paridad de género en elecciones parlamentarias. ¿Qué les parece? Ustedes pudieron votar estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y según el conteo que llevamos hasta ahora de la tarde, el no estoy de acuerdo va ganando con un 61,7%.
Mira.
Bueno, así es.
Una semana marcada por la discusión de paridad y que sigue, no solamente del ámbito de los proyectos de ley, del tema constituyente, sino también de los partidos políticos.
Oye, hay problemas en el centro de Santiago, básicamente las cercanías del Instituto Nacional, donde se han generado muchos desórdenes, también lanzamiento de bombas Molotov. Ha hablado hace poco rato la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que ha dicho que en ese establecimiento educacional, personas con overoles blancos lanzaron objetos hacia el exterior, entre ellas varias bombas Molotov.
Volvieron los overoles blancos. ¿Qué pasa?
¿Saludamos a nuestros auspiciadores?
Vamos.
Este verano, disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las aplicaciones del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y también mucho más segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1:26, nos vamos. Viene a continuación la segunda edición de Informe Privilegiada. Y por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y acompañarnos el lunes nuevamente a partir del mediodía. Que estén muy bien, muy buen fin de semana.
Nos vemos. Bien.
Buenas tardes.